Queridos oyentes, les saluda otra vez Christopher Matix aquí de la radio Tembipe en Camiri. Estamos a medio camino de nuestro estudio de liderazgo. Estamos en el tema número 5 de 6, ya terminando este estudio sobre liderazgo bíblico. Ojalá que ya ha sido de beneficio para usted y que aquí, mientras terminamos, también sea importante y útil para usted en el conocer qué es un líder bíblico a contraste de un líder mundano. Ya hemos hablado de muchos líderes. Hemos visto que los grandes líderes mundanos son los que hablan más fuerte, son los manda más, son los que tienen dinero, los que tienen muñeca. Pero un líder cristiano, un líder bíblico, ¿a quién imita? A Cristo Jesús, al hombre que cambió el mundo entero en 3 años y medio siendo humilde. Luego vimos al apóstol Pablo y su deseo de honrar a Dios sobre todas las cosas, sin importar la popularidad o lo que piense la gente de él. El último personaje que miramos fue a Atanasio, el gran hombre que vivió hace 1700 años y que trabajó para defender la fe en contra de lo que entonces era el arrianismo, la herejía que enseñaba que Dios había hecho más tarde a su hijo Cristo, que Cristo era una creación y que Cristo era solamente un hombre que luego se hizo Dios. En fin, vimos que eso es una herejía. Hoy en día se conocen como los testigos de Jehová los que llevan adelante la misma doctrina, que no es bíblica. Bueno, entonces aprendimos la tercera característica de un líder bíblico, que es el defender la verdad a toda costa. Defender la verdad. Hicimos la distinción entre una doctrina primaria y una doctrina secundaria. Las doctrinas secundarias no vale la pena morir por ellas o pelear hasta la muerte por ellas. Con amor y con paciencia tratar de encaminar mejor a otra persona para que estudie, conozca mejor su Biblia. Pero el estar mal en una doctrina secundaria no le hace a alguien un hereje. Bueno, estudiamos esas cosas y básicamente aprendimos eso sobre un líder bíblico, distinto a un líder mundano. Ahora yo quiero entrar a otro tema interesante, que es el estudio de cómo fue un gran líder Martín Lutero. Quizás hayan escuchado de Martín Lutero en el pasado, el gran reformador que trajo la reforma de la iglesia y rompió con la iglesia católica. Él es fundamental en la historia de la iglesia, y si ustedes más adelante ponen a estudiar y a escuchar mi tema sobre la historia de la iglesia, eventualmente va a venir en completo la biografía del trabajo de Martín Lutero. En esta ocasión solamente miraremos lo más básico de Martín Lutero, el gran reformador cristiano que vivió hace 500 años. La característica que vamos a aprender por medio del estudio de la biografía de Martín Lutero es lo que yo llamo defendiendo a los discriminados o dando voz a los discriminados o a los olvidados en nuestras iglesias, ciudades, escuelas, familias. Parte del liderazgo mundano siempre es quitarle la libertad a los discriminados, bajar más a los pobres y ponerse uno por arriba del otro. Es muy normal y muy egoísta, y es un pecado. Mucha gente, al buscar subir la escalera en el trabajo, por decir, para una mejor posición o poder hacer mejor dinero, muchas veces pisan otros. Y si otro es mejor en el trabajo, le pisan a uno mismo. Y así es la vida de los líderes mundanos. Los grandes presidentes están ahí porque tienen mucha muñeca, porque tienen las conexiones correctas y han pisoteado a muchas personas de antemano. Pero el líder bíblico no debe hacer eso. Algo que me gusta mucho sobre Martín Lutero es que él vio este problema con la iglesia católica y dijo: no, yo me voy a parar como líder a defender los que no tienen voz. Hablemos históricamente. ¿Qué estaba pasando en el año 1500 en Europa? Había una iglesia. Era la iglesia romana católica, la única. Y si no eras católico, eras hereje, o si no eras musulmán. No había otra opción esos días. Algo había pasado también. La iglesia católica no había comenzado así. En fin, en sus inicios era muy evangélica la iglesia católica, porque seguían la Biblia al 100% y no se llamaban católicos, se llamaban cristianos. La palabra católico solamente significa universal, y la iglesia cristiana es universal. Entonces, de igual forma, nosotros somos católicos también. A cierto punto, obviamente no nos llamaríamos así porque la gente no nos entendería. Pero al inicio, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana original, la Iglesia Evangélica, bíblica al inicio, lo que era, era muy bíblico, basado en dar a todos el Evangelio y que todos tengan la oportunidad de decidir por sí mismo que iban a seguir, a Dios o a otras religiones. Cristo ofrecía la salvación al mundo, todo aquel que en él cree, todo aquel que quiere. Pero luego la iglesia comenzó a acarrear más poder, tener más dinero, tener más fama. Y en el mundo lo popular ahora era ser cristiano. Estamos hablando de hace 1000 años. Y comenzaron a aparecer los grandes papas. Hasta el año 600 y 700 no existían los papas como hoy en día los conocemos. No aparecieron hasta más tarde. Y estos papas eran muy egoístas, eran muy avaros y tenían mucho dinero y también muchas esposas, lo que era contrario a sus propias reglas. Una cosa que ellos hacían era protegerse del público. Discriminaban a la persona común y corriente como tú y como yo de poder leer la Biblia o poder tener conciencia propia de acuerdo a lo que uno iba a pensar y cómo decidir si creer en Dios o no creer en Dios, si creer en Cristo o no creer en Cristo, ser salvo por Él. Y en fin, la Iglesia Católica comenzó a enseñar una salvación basada en obras. Obviamente no bíblico. Enseñaban que si seguías los 7 sacramentos, que era hacer muchas plegarias, dar mucho dinero a la iglesia, dar a los pobres, venir a la misa seguidamente, confesarse los pecados, casarse con un sacerdote, morir con la santa unción. Esas cosas eran muy católicas. Y esas cosas, para la persona común y corriente, era cómo se llegaba al cielo. Pero eso no enseñaba la Biblia. ¿Sabe? Martín Lutero vio esta necesidad. Él vio que el mundo, la iglesia, por decir, aunque no era la iglesia cristiana, ya no era una iglesia hereje, que enseñaba que se salvaba uno por obras, no gracia, comenzaron a quitar la Biblia a las personas, para que una persona común y corriente no pueda ir a agarrar su Biblia, leerla, estudiarla y ser transformada por ella. Martín Lutero tuvo este mismo problema. Él tuvo un padre muy rico, y su padre quería que Martín sea un abogado, y le encaminó en ese camino, y le encaminó en esa trayectoria a su hijo. Pero un día Martín Lutero, de vuelta a su casa, vio que estaba comenzando a llover muy fuerte y a tronar, y comenzaron los relámpagos, y en una de esas un rayo bajó del cielo, creo provisión de Dios, y casi le mata a Martín. Y con tal susto él se tira al piso en el lodo y grita: Santa Ana, sálvame. ¿Por qué dijo eso? Porque él era un buen católico, como todo el mundo, y su santo era la Virgen Santa María. En fin, gritó eso y también añadió: me haré monje. Bueno, llega a la casa y su padre no está muy feliz, como pueden entender, y dice: Martín, ¿por qué harías tal cosa? Vas a desperdiciar tu posición para hacerte un buen abogado, hacer buen dinero para hacerte un monje. Por favor, Martín. Y bueno, fue a mucha vergüenza su padre que Martín dijo: no, yo voy a hacerme monje porque yo hice promesas delante de Dios. Él fue y se hizo monje. Y les podría contar muchas historias sobre cómo él batalló en contra del pecado, cómo él sufrió para demostrar a Dios que él quería ser santo. Pero lo más que batallaba, lo más veía que era un gran pecador. Y sufría mucho con esto. ¿Saben? Es impresionante cómo él tuvo fe en Dios, porque él entendía que un pecado le podía mandar a él directamente al infierno por toda la eternidad. Y él decía: tiene que haber más que solamente confesarme, solamente hacer los sacrificios de seguir los sacramentos. Yo quiero llegar a Dios y no sé cómo. Y en fin, pasaremos toda esa historia y llegaremos al punto en su vida cuando su padre, no su padre terrenal, pero su padre en el monasterio, le dijo: Martín, yo veo cuando estás sufriendo, yo quiero darte a ti la Biblia para que estudies. Esto era un privilegio grandísimo. La realidad era que un porcentaje muy, muy bajo de las personas en Europa hace 500 años tenía la bendición de poder estudiar la Biblia por sí mismo. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica estaba protegiéndose en contra de las masas. Estaban discriminando a las personas, no dándoles la verdad. ¿Por qué? Porque si la gente sabía la verdad, que se salva uno por gracia, ya no había ingresos a la iglesia católica para pagar esos sacramentos. Si la gente se enteraba que la Biblia le podía libertar y que uno podía ser cristiano sin todas las tradiciones, ¿qué hay del Papa? ¿Qué hay de la hierarquía? ¿Qué hay del poder, de las guerras, de las cruzadas? ¿Qué hay del dinero, el poder, la fama, la autoridad? Ya no existen. Y eso le dio tremendo miedo a la iglesia católica. Por eso se defendían por quitar de la mano de los cristianos, como si fuera la gente común y corriente, de poder leer su Biblia. Eran cristianos por nombre, pero no tenían idea lo que creían sobre Cristo. Tenían más conocimiento sobre las vírgenes que ni existían, que eran más como ídolos que la vida de Cristo mismo, nuestro Salvador. Martín Lutero, pero tuvo por medio de la mano de Dios, no hay otra forma de verlo, la oportunidad de estudiar la Biblia y luego de estudiar la Biblia en los lenguajes originales, que era griego y hebreo. Ahí su vida cambió, ahí fue libertado él, encontró la paz, encontró la salvación por medio de la gracia, que es la noticia más grande en el mundo, que la Iglesia Católica estaba y todavía está ocultando de los hombres y las mujeres de nuestro mundo y mintiéndonos para mantener su poderío, su dinero, su posición de riqueza. En realidad es una pena. Martín Lutero entonces comenzó con su posición de monje a ser un gran líder bíblico. ¿Por qué? Porque él dijo: yo voy a defender la verdad y voy a dar voz al discriminado. Él era educado. Él era muy inteligente. Él conocía su Biblia de principio a fin muy bien. Y él dijo: que Dios me ayude, yo voy a ir en contra de la Iglesia Católica. Y saben, el Papa se reía de él. Decía que un hombre en contra de la gran Iglesia Romana Católica. Él le llamaba a Martín Lutero, le llamaba un cerdo del bosque. Que alguien vaya y le mate a ese cerdo, decía. Le quería muerto, le odiaba, no le gustaba para nada. Pero Martín Lutero comenzó a librar a todo el país, comenzando en Alemania y luego a Europa entera, hasta que hoy en día, gracias a él y especialmente gracias a Dios, tenemos hoy en día la libertad que una persona puede elegir ser católico o cristiano basado en la verdad. Y la Biblia es muy clara que la salvación es solamente por fe en Jesucristo, no por obras, porque nadie puede ser salvo por obras, porque somos imperfectos y no podemos nosotros como personas finitas pagar el precio infinito de la salvación. Eso solamente pudo hacer Cristo. Bueno, en fin, vemos a Martín Lutero en esto. Ahora entremos a una ilustración que demuestra lo que Martín Lutero hizo para defender a los discriminados. Vino un día un hombre llamado Juan Tetzel, y comenzó a predicar algo que hasta hoy en día todavía se predica, aunque en menor forma, lo que es las indulgencias. Quizás han escuchado de esto, pero para Martín Lutero esto comenzó la guerra en contra de la Iglesia Católica para defender a los discriminados, a las personas, a las masas, como tú y como yo. Este hombre, Juan Tetzel, vino a su hogar, que era en Wittenberg, Alemania, al norte, y comenzó a predicar a toda la gente, y la gente se reunía para escucharle a él, pensando: este es un gran hombre de Dios, este es un monje, este es mandado por el Papa, escuchémosle, lo que él dice es la verdad. Pero la gente no sabía cómo ver si era verdad o no lo que él decía, porque la gente no podía confirmarlo con la palabra de Dios. Y este hombre comenzó a predicar algo que no era bíblico. Dijo: si ustedes me dan dinero que vaya a la Iglesia Católica, yo puedo prometerles salida de purgatorio a su abuelo, a cualquier pariente muerto de ustedes, diciendo: deme 100 pesos y yo puedo prometerles libertad a su abuelo, tío, alguien que ha muerto. ¡Qué gran cosa! ¡Qué interés! La gente comenzó a comprar como loco esta cosa, como lo estaban haciendo por toda Europa, diciendo: bueno, el monje dijo, por 100 pesos yo puedo hacerlo. Digamos, yo no sé el precio exactamente, pero era poco. Y la gente dio lo que podía, sacaba a la gente del purgatorio, lo que ellos pensaban. Pero Martín Lutero se paró ahí y dijo: ¿cómo es posible que mienta la Iglesia Católica a todo el mundo. Ahora, él no estaba muy enojado con la Iglesia Católica hasta este punto. Claro, él había visto problemas, dificultades. Él quería reformar la Iglesia, pero cuando él escuchó esto, se enojó con un celo divino, un enojo, una ira. Y esa noche escribió algo que se acuerda y se va a acordar por toda la historia del mundo, que se llama las 95 tesis. En la puerta de la iglesia, él puso una pancarta muy grande con 95 tesis, con 95 reacciones a lo que se llamaba las indulgencias. Bíblicamente, él defendió por qué estaba mal este concepto del purgatorio para comenzar, y luego para cobrar dinero para sacar gente del purgatorio que no existe. Y al final, hablando de dónde estaba yendo este dinero, pero solamente a los bolsillos grandes de los sacerdotes, el Papa y el Vaticano Católico. ¿Saben dónde estaba yendo? A la construcción de la gran Basílica de San Pedro, que todavía está como ícono en el Vaticano. Y estaban gastando cantidades enormes de dinero mientras el mundo europeo le faltaba comida. Una desgracia horrible. Y Martín Lutero dijo, no, yo sé la verdad, yo voy a defender al que no tiene voz. Estos 95 tesis era algo para él pequeño. Él no pensaba que iba a ser gran cosa. Él lo que buscaba era un debate personal con Juan Tetzel. Pero eso no pasó. Esa noche, unos seguidores de Martín Lutero que le había escuchado predicar en la iglesia, le gustó lo que leyó. Lo sacó en la noche y lo llevó a la imprenta que recién se había inventado solamente 50 años más antes. Otra vez vemos la provisión de Dios en esa circunstancia, preparando el tiempo adecuado para librar al mundo de la Iglesia Católica y la tiranía y las mentiras ahí. Y este hombre impuso estos 95 tesis de Martín Lutero y después lo devolvió a la pared, a la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde predicaba Martín. Y cuando se levantó Martín Lutero, para su gran sorpresa, Alemania entera se había enterado de eso. ¿Por qué? Porque esa imprenta estaba yendo como un fuego alocado a cada provincia de Alemania. En un par de días, semanas, toda Europa se había enterado de esto, y el Papa mismo se enteró quién era este monjecito, un don nadie, Martín Lutero, que estaba con las agallas de enfrentarse en contra de la iglesia entera. Otra vez muy similar a lo que hizo Atanasio. Atanasio contra Mundi, se acuerdan, hablamos el tiempo pasado. Y esto va mucho más con Martín Lutero, porque él era uno entre millones de opositores. Pero él batalló por la verdad y él batalló para defender a los que no tenían voz, a los discriminados, a la persona campesina, a la persona que no sabía lo que estaba en la Biblia porque nunca había tenido el privilegio de leerlo, ni la oportunidad, y más adelante no había tenido la oportunidad de aprender a leer ni siquiera. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Martín Lutero pronto fue excomunicado por la iglesia, no sorprendentemente para nada, y tuvo que seguir la batalla él solo. Tuvo que hacer la batalla en contra de la Iglesia Católica, pero gracias a Dios, muchos se unieron a él. Y no 20 ni 30 años más tarde, algo impresionante, maravilloso comenzó a pasar. Europeos que eran alemanes, suizos, ingleses, holandeses, ahora tenían el privilegio de poder ir a salir y comprar una Biblia suya. Al igual que en España, hasta en Italia, bajo la nariz misma del Papa, aunque él se enfadaba, aunque él excomunicaba, aunque él mataba, martirizaba a muchos cristianos, la revolución había comenzado por medio de Martín Lutero. Gracias a Dios, y el mundo tuvo la palabra de Dios en sus manos para defenderse en contra de la tiranía y las mentiras de la Iglesia Católica, que estaban enormes en ese tiempo. No tan graves hoy, pero muy fuertes. Hermanos míos, oyentes, ¿en qué quedamos hoy? La característica que estamos hablando hoy día es sobre un hombre llamado Martín Lutero, que nos enseña que el líder bíblico tiene la responsabilidad de defender al que no tiene voz, para defender, para ayudar al discriminado. Cristo hizo eso también, diciendo que los niños vengan a mí, dando tiempo para hablar con una mujer samaritana, dando tiempo para hablar con los publicanos, los pecadores, ofreciendo salvación a todos. Hermanos, si ustedes son líderes en cualquier lugar van a ver discriminados, olvidados, personas con problemas de salud, niños, madres, personas que no han tenido la justicia debida, que han tenido algo quitado ilegalmente. El líder bíblico defiende lo justo, defiende la verdad. Yo estoy hablando de política, de economía, yo estoy hablando de salud, yo estoy hablando de especialmente la vida espiritual. Yo estoy hablando de dar a las personas la verdad, porque la Biblia dice que por medio de Cristo conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Hermanos, presentemos la Biblia como la fuente de la verdad. Si usted predica, si usted enseña, si usted evangeliza, dele a esa persona la habilidad de saber dónde liberarse, leyendo, estudiando su Biblia. Y si hay una persona más prácticamente ahora hablando, sufriendo y no le están dando justicia, en cualquier forma, usted tiene la oportunidad de defenderlo. Usted joven, en la escuela alguien está siendo maltratado por otros estudiantes. El líder bíblico defiende al discriminado. Hay discriminados en cada ciudad, en cada escuela, en cada trabajo, en cada casa. El padre, la madre, el hijo, el esposo, el anciano, el estudiante tiene la responsabilidad de defender la verdad, de defender al discriminado. Y hacerlo porque eso hizo Cristo por nosotros. Y eso hizo Martín Lutero. Y miren dónde estamos hoy, gracias a Dios por él. O si no, quizás nadie hoy en día podría tener una Biblia en su casa que usted hoy día puede levantar, leer, estudiar y ser transformado por medio de ello. Si usted hoy día pertenece a la Iglesia Católica, quizás fuertemente o quizás no sabe en realidad lo que piensa, yo le digo, no me crea a mí, no me crea lo que yo he dicho, no crea ni a Martín Lutero, créale a Jesús, créale a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, estúdielo, mírelo, vea qué dice Dios acerca de la salvación, qué dice Dios acerca del liderazgo. Porque delante de Dios, yo pienso que estoy hablando lo que es la verdad, lo que es bíblico. No estoy queriendo mandar por mal camino a nadie, sino traer libertad a usted, a su familia. En fin, ojalá sea de bendición lo que hemos estudiado hoy. Y ojalá el deseo de leer su Biblia, apreciarlo, estudiarlo, también sea más grande por medio del entendimiento que ahora tiene sobre lo que tenemos hoy en la Biblia, lo que antes no tenían nuestros antepasados en todo el mundo. Hasta en otra, queridos oyentes, aquí terminamos el estudio número 5 de 6. Y en la oportunidad que sigue estaremos terminando con la biografía de Jorge Müller, viendo su pelea por tener fe y por tener visión. Porque un líder bíblico tiene las características que hemos visto ya, pero también tiene visión, y cuando no puede ver el futuro o su visión mostrándose, tiene fe que Dios va a encaminar sus pasos. Bueno, hasta en otra. Gracias.